Aquí estamos una semana más hablando de personajes, grandes personajes de la historia, pero cuyo nombre ha quedado un poco soslayado, un poco apartado, porque son personajes de alguna manera secundarios, pero que vivieron vidas apasionantes y que intentamos descubrir, redescubrir en este espacio de verano al que no le queda tanto, porque ya poquito a poco vamos agotando nuestras semanas de verano, pero todavía nos quedan algunos viajes, nunca mejor dicho, esto de viajes, descubriendo a grandes personajes de la historia. Tienen todos los anteriores, que siempre se los recuerdo, en nuestro digital, en cadenaser.com, donde pueden escuchar todos los podcasts. Antes de presentar al protagonista de hoy, vamos a, como siempre, saludar a nuestro colaborador, el historiador Rubén Benítez. Hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy buenos días, David.
Hoy nos quieres hablar de Don Juan de Persia, que es otro ejemplo de vida apasionante, de vida azarosa, de grandes viajes, de grandes hazañas. Pero vamos a empezar a hablar de este Juan de Persia. ¿Quién era Juan de Persia?
Bueno, lo primero que podríamos decir de nuestro protagonista de hoy es que no se llamaba así.
O sea, Juan de Persia no era Juan de Persia.
No, no lo era. Al menos no es ese el nombre con el que vino al mundo.
Vale, aclarado.
En efecto, el verdadero nombre de Don Juan de Persia era Urukbeg y, como indica su posterior nombre cristiano, había nacido en la lejana Persia, en 1560.
Vale. Bueno, desde nuestro punto de vista sociocultural, mejor Juan que Uruk.
Sí, vamos a llamarle Juan porque si no esto puede ser un completo lío.
Vale.
Como digo, nace en 1560 y no lo hace precisamente la indigencia. Pues resulta que era hijo del sultán Ali Beg y, por tanto, pariente cercano del mismísimo Shah de Persia. El Shah era el gobernante, ¿no? Lo que, unido a su brillante carrera en el ejercicio de las armas, hará de él un hombre muy importante en la corte del gran Shah Abbas. Personaje, por cierto, también fascinante donde los haya, aunque bueno, eso sería ya otra historia.
Y no corta.
Y no corta. Pero bueno, precisamente por esta cercanía que tenía el soberano, Don Juan es seleccionado para participar en una maravillosa aventura. Y es que ya al poco de acceder al trono, este Shah venía cavilando la idea de enviar una embajada a los reinos cristianos de Occidente. ¿Para qué? Pues para colaborar en aplastar a los turcos.
Hacer una alianza.
Algo tan interesante, ¿no?, como aplastar a los turcos, que era su enemigo común. Una idea adelantada ya, bueno, más bien alentada por Portugal, que desde hacía, bueno, pues fíjate, desde 1510 estaba en posesión de la isla de Ormuz, que está en las aguas del Golfo Pérsico y es un enclave estratégico, ¿no? Ya en esa época, ahora también, pero ya en esa época era sobre todo la piedra angular sobre la que giraba el comercio de la corona portuguesa y sus posesiones en las Indias Orientales, lo que vendría siendo la India, Malasia, etcétera, etcétera.
O sea, que estamos en un momento en el que el Shah sabe que los portugueses tienen unos intereses geopolíticos muy fuertes en esa zona y se plantea mandar una embajada para generar una alianza geopolítica, como tantas veces hemos hablado en este espacio.
Claro, y el contexto era propicio, porque cuando en 1580 Felipe II suma a Portugal a sus dominios, resulta que el monarca español heredó todos los territorios portugueses en Oriente, sí, pero también la amenaza turca en estos nuevos territorios, que hasta entonces había estado pues limitada al Mediterráneo, recordemos Lepanto, ¿no? Claro, la cuestión es que el gran Abbas no termina de decidirse y es aquí donde entra en escena un extrañísimo personaje, me quedo corto con esto de personaje, llamado Anthony Shirley, en inglés, un oscuro caballero inglés que decía ser embajador del rey de Escocia. Algo completamente falso.
Vale.
El tipo no, vamos. Él tenía de embajador, pues poco. Tenía mucho de truán y de aventurero.
Un cantamañana, vamos.
Sobre todo, un embaucador, ¿no? Que supo engatusar a dos frailes portugueses para convencer al Shah de que le nombrase a él como legado en esa posible embajada a los monarcas europeos, ¿no? Como tú dices, pues es un engatusador, ¿no?
O sea, Anthony Shirley, que es un perfecto don nadie, acaba en la embajada del Shah porque les convence a todos de que es alguien súper importante.
Más o menos, porque es verdad que al final el Shah piensa que, bueno, aquí unos me dicen una cosa, otros otra. ¿Qué tengo que perder, no?
Sí, que igual es un tonto útil y ya está.
Sí, merece la pena arriesgarse, ¿no? Aunque eso sí, dejando muy claro que el líder de la comitiva sería un hombre de confianza, ¿no? Claro, un tal Uzen Ali Beg, mientras que el gallardo Don Juan, en este caso de Persia, tendría la función de asistir en todo y sobre todo dejar constancia escrita de todo cuanto aconteciese en este, ya se preveía, extraordinario viaje.
Ya, es lo que estamos viendo a lo largo de todas estas secciones.
Se repite el patrón sistemáticamente.
Una persona, ¿cuál era su importancia? Que tenía que dejar por escrito todo lo que se hacía, lo que se veía, las relaciones, las conversaciones, por así decirlo, los descubrimientos, absolutamente todo, porque era una embajada oficial.
Lo cual, nos lleva a la pregunta evidente. ¿Cuantísimas de estas historias y de estos viajes nos habremos perdido sencillamente porque no hay constancia escrita de ellas, ¿verdad?
Efectivamente.
Pero bueno, volviendo a nuestra historia, gracias precisamente a esto, a que se pone por escrito, sabemos que ellos parten de Isfahán, la capital de la Persia safávida, el 9 de julio de 1599. Un séquito bien grandote, estaba formado pues, por varios caballeros persas, otros tantos ingleses, ¿no?, que se apuntan a la misma,
bombardeo,
a lo que haga falta, ¿no? Dos frailes portugueses que decíamos antes, un alfaquí, varios intérpretes y, por supuesto, pues, una recua de animales, pertrechos y, además, y esto es importante, los necesarios regalos para ganar las voluntades de los cristianos. Esto igual es otro patrón que se repite continuamente, ¿no? La importancia de los regalos en estas misiones, en estas embajadas diplomáticas.
Cuanto más exóticos, mejor, claro.
Por supuesto, y cuanto más lujosos y ricos,
para sorprender a aquellos a los que quieres convencer, claro. Qué curioso.
Sí, sí, hoy lo llamaremos Qatargate o algo así, pero sí, esto ya funcionaba. En fin, en vez de realizar el viaje por mar, que quizás sea un poco lo más intuitivo, ellos consideran que era más lento y sobre todo peligroso. Se podían hundir los barcos, así que no. Deciden dirigirse al norte, cruzando el Caspio, que ya fue una aventura de por sí, para llegar hasta Moscú, lo cual implicaba remontar el río Volga. Es entrañable, no se me ocurre otra palabra, cómo se asombra don Juan al descubrir que los pescadores que faenaban en el río, en el Volga, por ejemplo, capturaban. Es que este texto me encanta y he querido traerlo a colación, ¿no? Cito textualmente.
Venga.
Estos pescadores que faenaban, pues pescaban pescados grandes al modo de los salmones en España, aunque más largos y más hermosos a la vista. Y es cosa admirable que nadie osa comer la carne de estos pescados, sino que los pescan para sacarles unos huevos que tienen. Son negros, como los higos maduros, y son muy sabrosos al gusto. Y es uno de los mayores regalos de aquella tierra. Ni que decir tiene.
Ya veo por dónde va.
Que nos está describiendo el caviar, David.
Ah, el caviar. Es que qué maravilla, ¿eh? Como estamos cientos de años después viendo la descripción de algo que es, bueno, iba a decir, es común para el imaginario colectivo, aunque no para las neveras colectivas, pero...
Lo dirás por ti.
Por supuesto, por lo menos...
¿Quién no come por las mañanas?
Un poquito, una tostadita. Caviar. Pero es verdad como Juan de Persia está describiendo el caviar. Algo que no era ni muchísimo menos común, insisto, al menos en el acervo cultural, claro. Ahora sí, todo el mundo sabe lo que es el caviar, aunque no lo haya probado, como es mi caso, en la vida. Pero en aquella época, siglo XVII, para nada.
Si lo pensamos, es realmente extraño. Sí, porque él había probado el pescado, pero hombre, ver que se deshacen de la carne del pescado clínicamente...
La sorpresa que le resulta.
Y que encima está bueno.
Efectivamente. Algo que sería descartado por lógica, vamos. Y sin embargo, ve cómo esa cultura ha conseguido desarrollar el caviar.
Sí, sí, por lo que parece le cogió cierto gustillo al caviar. Pero bueno, es verdad que de este modo... por el río, avanzan durante los dos largos meses hasta que se encontraron con un problema. Y es que las aguas se hielan. Claro. Imaginemos, Rusia, bueno, pues se va a congelar conforme se acerca el invierno y tienen que continuar en trineos, ¿no? Van el viaje en trineos. En cualquier caso, llegan a Moscú sin muchos contratiempos, al menos en un primer momento, y allí son recibidos por el zar Boris Godunov, en medio de mayor lujo y esplendor. Unos fastos, bueno, cuentan que aquello les produjo pura admiración, ¿no? Y es verdad que la estancia en Moscú se alargó bastante más de lo que tenían previsto, debido, por supuesto, a las inclemencias de ese durísimo invierno ruso, pero también por la negativa del zar a permitirles viajar por tierra a Polonia, que era su objetivo, ¿no? Era lo más fácil, continuar hacia el oeste, por Polonia. Opinaba el zar que habiendo tanta tensión con los polacos, no sé si ha habido algún momento de la historia en que no hubo tensión entre rusos y polacos,
efectivamente,
él pensaba que era mucho más aconsejable viajar por mar partiendo desde el norte, ¿no? Desde el puerto de Arcángel, para surcar las frías aguas del Ártico, rodear Escandinavia y así llegar a su destino. No parece muy fácil, ¿verdad, David? No parece.
Así descrito, yo me estoy imaginando el mapa y me parece que cuesta bastante.
Quizás que el zar tenía alguna otra pretensión por detrás.
Amigo.
Porque lo que en realidad quería el zar es que viajasen hasta Inglaterra, llevando las cartas de recomendación para favorecer el comercio de sus territorios, pues, con Inglaterra, ¿no?
Ya.
Vaya por Dios. Seguro que el caballero inglés no tuvo nada que ver en todo esto. No. Es más, seguro que los ingleses no tuvieron nada que ver en que todos los regalos para los monarcas europeos fuesen embarcados en otra nave, a saber por qué, con destino a Londres, donde fueron vendidos al mejor postor.
Vaya por Dios.
Y por supuesto a espaldas de los persas y al resto de la embajada, ¿no?
Vale.
Llámame desconfiado, David.
O sea, todo esto con el personajazo o liderado presuntamente por ese personajazo embaucador que era más mentiroso que todas las cosas y que, bueno, pues a lo mejor estaba haciendo esa negociación soterrada con Moscú para intentar aprovechar una relación entre el zar y el rey de Inglaterra. Bueno.
Demasiados intereses encontrados.
Desde luego.
Sí, sí.
Muy complicado todo.
Vamos a descubrir a lo largo del relato que este Anthony Shirley era, bueno, pues lo que en el pueblo de mi madre llaman un embusteraco. Pero volviendo a nuestra historia, tras mil y una peripecias, incluidas tormentas casi apocalípticas, luchas con otros piratas ingleses o la sorpresa de contemplar el sol de medianoche, por ejemplo, esto es una cosa que les llama muchísimo la atención a los persas, un lugar donde no se pone el sol.
Vamos, a los persas y a cualquiera más o menos que vivamos por estas latitudes.
Pues finalmente consiguen llegar a las costas de Alemania y de allí a la capital del Sacro Imperio, la magnífica Praga, donde le recibe el emperador. Y si el recibimiento del zar había sido fastuoso, el de Rodolfo II, vamos, eso ya es antológico.
Me lo puedo imaginar.
Más tarde siguen su camino por otras ciudades alemanas, Nuremberg, Augsburgo, Múnich, lugares que les maravillan, ojo, por la belleza de sus mujeres y la limpieza de las calles.
¡Ah, oh, qué cosas!
Sí, sí, eso es lo que más ponen en valor. Lo dicen varias veces en el relato.
Pues es muy curioso cómo, estando en el siglo XVII, les sorprenda cómo las calles alemanas, oye, chico, están bien, están limpias.
Y no solo en las calles. Por fin, la embajada llega a Italia, un nuevo recorrido que le lleva, pues, por las hermosas Mantua, Verona, Ferrara, Florencia, Pisa, Siena, ¿no? La Toscana les gusta especialmente. Sería ya en Roma, donde el enfrentamiento con los ingleses, esto ya no, aquí ya directamente es insostenible, pues los persas sostenían, y con razón, que los británicos les habían traicionado vendiendo los valiosos presentes que portaban, ¿no? Llegan incluso al enfrentamiento físico, por lo que finalmente Shirley y sus acompañantes directamente optan por la poco diplomática, en fin, optan directamente por huir en mitad de la noche.
Vamos,
no es muy caballeroso.
Que se van.
Se borran de la historia. Directamente, mal lo tuvieron que ver.
Todo esto que hemos contado de los planes de este inglés zafio y de embarcar los regalos con destino a Londres y demás, todo esto los persas tontos no eran.
Claro.
Se lo olían, algunas cosas ya directamente las sabían y tenían constancia de ellas, hasta que todo esto estalla.
Directamente. Pero bueno, no hay mal que... ¿Cómo es eso, no? Ese refrán que...
Que 100 años dure.
Que 100 años dure. Así que ya por fin, una vez que se entrevistan con el Papa, ya libres de la compañía inglesa, y eso sí, con 2.000 ducados de oro que les entrega el Papa para seguir su viaje,
bien.
Nuestros amigos persas continúan... 2.000
ducados y sin ingleses.
Sí, sí, no, yo te lo firmo.
Los persas estaban en la gloria, vamos.
Vamos. De hecho, más tarde vamos a ver que igual tuvo que ver en ciertos acontecimientos posteriores. Pero bueno, está esta alegría que tú te refieres. La cuestión es que continúan hacia Francia y a mitad del verano de 1601 llegan a Barcelona y a Zaragoza, donde igualmente son agasajados. Finalmente, tras, como digo, mil peripecias, consiguen llegar a la corte de Valladolid, en aquel momento era la capital, donde les esperaba un Felipe III entusiasmado por estudiar las peticiones del famoso Sah de Persia, ¿no?
Que fíjense ustedes cómo hemos partido de Persia,
sí, sí.
Hemos ido a Moscú, hemos ido a Alemania, a Italia, nos hemos peleado con los ingleses y al final llegan a España, a la corte, en Valladolid, con Felipe III.
Lo consiguen.
Madre mía.
De hecho, el Consejo de Estado decidió que la propuesta persa era bastante provechosa para los intereses de España, así que van a aceptar la alianza. Dicen que sí, que encantados. Así pues, se dispone todo para enviar a dos embajadores a Persia para, bueno, firmar el acuerdo. Ya para oficializarlo, por así decirlo.
El viaje ha salido bien.
Sí, sí.
De momento ha salido
bien. De momento es todo un éxito.
Bien.
Y aquí es donde viene lo más curioso, porque estando en Valladolid, nuestro protagonista, don Juan, decide seguir los pasos de otro miembro de la comitiva persa y convertirse al cristianismo.
¡Anda! Giro de los acontecimientos.
Total. Giro de guión. Convertirse al cristianismo, nada menos.
De alguna forma pasa a ser un activo embajador persa a convertirse en un posible activo embajador cristiano, en este caso, y de España.
Sinceramente, no sé qué ocurrió en la mente de estas personas, pero desde luego algo vieron en Europa que les llamó mucho la atención. Que les gustó. No sé si eran las limpias calles, si eran las mujeres, si eran los 2.000 ducados de oro del Papa. No tengo ni idea. Sospecho que Inglaterra no le gustaría mucho, pero el resto del territorio, por lo que parece, no, les produce una grata impresión, sus habitantes, incluso su religión, ¿no? Porque él tampoco había tenido contacto antes con el mundo católico. En fin, imaginemos de lo que estamos hablando. Porque sí, esto de convertirte al cristianismo no es baladí, ¿eh? Esto suponía dejar atrás pues, su identidad, su religión y hasta sus nombres.
Claro.
Pero así es. Ambos persas son bautizados en el Palacio Real con los respectivos nombres cristianos de Felipe y Juan.
O sea, aquí es cuando Uruk pasa a ser Juan, como nos has dicho al principio.
Y, por supuesto, de Persia. El adjetivo, o sea, el apellido, perdón, de Persia. Es más, es que los propios reyes de España fueron sus padrinos.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Actúan como sus padrinos, es interesante.
Como no serán de importantes o de apreciados estos
y el gesto, activos, y el gesto. Claro,
como para que los reyes de España tengan ese gesto que es absolutamente importante y significativo de convertirse en los padrinos de la conversión, en este caso de Juan de Persia.
Era muy simbólico. Ya bautizado, don Juan de Persia vuelve a Lisboa para tomar el barco con destino pues a casa, ¿no? A Persia, para regresar con su familia. Él estaba casado, tenía hijos, pero resulta que el embajador persa, iracundo por la noticia, intenta acabar con ambos.
Bueno.
Con Felipe y Juan de Persia.
O sea, Felipe y Juan le dicen, oye, mira, nos ha pasado una cosa y es que ahora somos católicos.
Una epifanía, sí. He visto la luz y...
Pero vamos, que seguimos siendo amigos. Pero por lo que sea, el embajador persa dice, ¿amigos? Ni mucho menos. Y les intenta matar y todo. Madre mía.
Contrata a un sicario para que los mate. Aunque por suerte logran enterarse a tiempo y regresar a Valladolid para ya definitivamente iniciar una nueva vida. Una nueva vida, eso sí, lejos de su tierra, de sus seres queridos, a los que ya nunca más volverían a ver. Es un poco la parte triste, ¿no?
Parte triste porque ellos querían volver. Ellos se convierten al catolicismo, viven muy bien y rodeados de lujos y agasajos aquí en la corte de Valladolid, pero ellos, el fin último era regresar con sus familias a Persia. Y nunca pueden hacerlo.
Para ellos es una tragedia y, de hecho, estos nuevos católicos reciben del rey de España, de Felipe, reciben pues una vivienda y una pensión vitalicia como, digamos, compensación por tener que quedarse en España. O sea, imagínate,
sí,
David.
Por los servicios prestados y en agradecimiento también y porque es que si volvían les mataban.
Tal cual. Ellos sabían que no podían regresar después de este paso que dan, ¿no? No hay vuelta atrás. Y bueno, ya como colofón, decir que en 1604 fueron publicadas pues todas esas anotaciones que don Juan hizo en el periplo, en su camino, bajo el título de Relaciones de don Juan de Persia. ¿El resultado? Pues un relato de aventuras a medio camino entre una odisea, una guía de viajes y, sobre todo, pues en relación a esto último que hablábamos, digamos que lo más conmovedor, lo más interesante es ese verdadero cambio existencial para quienes lo vivieron. Para ellos, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Sitúense, por recapitular de nuevo, en el siglo XVII, principios del siglo XVII, más o menos, cómo una embajada va de Persia a Moscú, con intrigas dentro de la embajada, con los ingleses dando por saco, luego en Alemania, en Italia, con el papado, llegan a Valladolid, se convierten al cristianismo, al catolicismo, intentan volver, pero casi les matan. Bueno, es...
De película, literalmente.
Literalmente de película, de serie, de novela, de lo que ustedes quieran, y la vida de Juan de Persia, del antiguo Uruk, ahora Juan de Persia, pues que merecía ser contada, desde luego. Y es lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer justicia con estas vidas tan apasionantes, pero que han quedado ahí en el fondo del cajón de la historia. A pesar de lo cual, son unas vidas que nos siguen sirviendo en muchos casos como fuentes de conocimiento. Rubén Benítez, historiador, que nos acompañas a lo largo de este verano, al que le quedan ya pocas semanas, pero le quedan alguna que otra. Muchas gracias de nuevo por estar en estos micrófonos.
Como siempre, gracias a ti, un placer.
Y ya digo que nos queda poquito, pero en dos semanas más seguiremos contando estos avatares de la historia tan interesantes y que pueden escuchar, como siempre, en el podcast en cadenaser.com.